Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Con profundo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del padre.
Así fue, con esas palabras, como el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, anunciaba la muerte del Papa Francisco este lunes 21 de abril a las 7:34 de la mañana, hora de Roma. El rito de la constatación de la muerte del Papa Francisco tendrá lugar este lunes en la residencia de Santa Marta, en cuya capilla será velado. Las campanas de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y de otros puntos del país replican para anunciar la muerte del sumo pontífice. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia a través de X sus condolencias por la muerte del Papa, a quien califica como un humanista. Decenas de madres buscadoras realizan una rodada ciclista en la capital del país en el marco de la Jornada Nacional de Búsqueda convocada por organizaciones civiles. Toda esta información y, por supuesto, todo lo relacionado con la muerte, con la vida, con el legado, con la obra del Papa Francisco, lo vamos a presentar esta mañana.
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio.
Y estas son las palabras de ayer apenas, cuando el Papa Francisco se dirigía a los fieles en la Plaza de San Pedro durante la Pascua, en un breve mensaje en el que el Papa, que había estado, usted lo sabe, pues retirado prácticamente de la vida pública las últimas semanas por esta enfermedad que había enfrentado, esta enfermedad respiratoria, y que de la que había salido y le había permitido recuperar algunas de las actividades públicas. Bueno, pues ayer, con estas palabras que acabamos de escuchar, se refería el Papa, después de haber recibido, por cierto, a el vicepresidente de los Estados Unidos, a J.D. Vance, quien también fue recibido en un encuentro privado después de unos días que estuvo el vicepresidente estadounidense en el Vaticano. Y bueno, con esta información nos amanecimos en esta mañana de México, desde las 2:30 de la madrugada se ha tenido esta información, tiempo de México, 7:30, tiempo de Roma. Y bueno, pues hoy nos toca, querido Oscar, querido Diego, hoy nos toca llevarle este noticiero, un noticiero distinto, evidentemente, con un sentido humano, por lo que significa evidentemente la muerte de cualquier persona, pero también con un sentido histórico, por lo que representa contarle desde este espacio, pues la muerte de un papa, en este caso la muerte del Papa Francisco. Oscar Reyes, muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Sí, bien lo apuntabas, es un lunes muy diferente al que estamos acostumbrados a transmitir, los ánimos no van a ser los mismos, y por supuesto, pues veníamos arrastrando este tema semanas antes, y lo que ya se veía como señales positivas, pues desafortunadamente, pues ya no. Pero bueno, aquí acompañado también de Diego Calderón y contigo y con toda la gente, gracias por conectarse con nosotros en este momento.
Diego, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muy buenos días, Oscar. Pues sí, noticias inesperadas, fuertes, evidentemente, en muchos términos y en muchas dimensiones. Yo me sorprendí mucho a la hora de ver la noticia, no me lo esperaba, pero no puedo evitar pensar que me alegra que haya tenido una última Pascua el Papa Francisco.
Y mira, yo creo que es una noticia que evidentemente para quienes forman parte de la Iglesia Católica tiene una dimensión distinta, una dimensión pastoral de una figura importantísima, cercana, pero incluso para quienes no son parte o no somos parte creyentes de la Iglesia Católica, una figura que primero como líder mundial pues, es relevante, una figura además con una presencia en temas que hoy son parte de la conversación internacional, cercano a causas como el tema migratorio, del que hoy creo que todos tenemos que sentirnos de alguna u otra forma cercanos, pero además una figura que evidentemente tiene una dimensión histórica, más allá de la fe, de la religión que uno pueda tener o no tener, es una figura de dimensiones históricas que por sí misma merece toda la atención y de quien vamos a estar hablando hoy en sus múltiples dimensiones. Evidentemente, además, una figura cercana a América Latina, primer papa latinoamericano, primer papa no europeo, y además papa argentino y papa jesuita, con lo cual, evidentemente, pues para quienes formamos parte de la comunidad de la Universidad Iberoamericana, quienes tenemos cercanía, afinidad, cariño, admiración con la Compañía de Jesús, pues también representa, por supuesto, un vínculo especial, distinto a otros papas también cercanos, importantes y en algunos casos muy queridos para el caso mexicano, como el caso de Juan Pablo II. Y bueno, todo esto se lo vamos a estar llevando. Vamos a tener en una hora más o menos, un poquito menos, vamos a tener al doctor Luis Arriaga, rector de nuestra universidad, platicando con nosotros, jesuita, evidentemente, para que nos cuente del Papa Francisco. Y vamos a tener otras voces que ya teníamos, incluso, obviamente, con la agenda previa, como Juan Luis Hernández Avendaño, que además de ser rector de la Ibero Torreón, es uno de los especialistas en el tema de la Iglesia, en tanto actor público como politólogo. Vamos a platicar con Santiago Aguirre, director del Centro Pro. Sí, vamos a estar yendo en esta mañana, yendo y viniendo del tema por razones obvias, ¿no? No es el único tema, pero sí es un tema al que vamos a estar volviendo. Le vamos a estar contando las reacciones de los y las presidentas y presidentes de diversas partes del mundo. Le vamos a estar contando, obviamente, elementos sobre las acciones que se tienen programadas, incluso algunas de ellas decididas por el propio Francisco sobre qué quería para después de su muerte, que además es muy interesante porque es congruente con lo que fue su vida y con lo que fue su papado en un sentido de más austeridad, de más cercanía con la gente. Ya le vamos a estar reportando todo esto. Y por eso, Oscar, la invitación para que cualquiera que sea su perspectiva religiosa o no, histórica, humana, como sea, si nos quieren compartir su punto de vista, pues siempre será bienvenido, querido Oscar.
Por supuesto, claro que sí. A partir de este momento, las vías de contacto ya están abiertas en Radar 99. El teléfono en cabina es el 55-529-2599. Y ahí nos dará mucho gusto recibir sus mensajes, opiniones, comentarios acerca de esta noticia y de todo lo que estaremos platicándoles en las próximas dos horas.
Así es, nos dará mucho gusto saber qué piensa usted de este momento, cómo se siente, qué piensa de lo que viene. Hay una discusión, obviamente, también en este momento sobre el futuro de la Iglesia, ¿no? Que es inevitable, siempre ocurre así a la muerte de un papa, viene una discusión de lo que vendrá en términos de la sucesión y sobre todo del futuro de una Iglesia que tiene pues, diferentes expresiones como la propia sociedad, que es plural, pues la Iglesia también es plural, puede ser monolítica, evidentemente, en temas de doctrina, pero habrá temas, hay muchos temas, públicos incluso, donde hay diferentes visiones y que también se reflejan y se manifiestan en estos tiempos. 7:10, si nos lo permiten, vamos con Óscar y con Diego, y vamos con una primera ronda de noticias, obviamente con el acento puesto en toda la información alrededor de la muerte del Papa Francisco.
ut qui petentibus postulata conscience, eos dem non deseverens ad premia.
Bueno, ya como lo adelantábamos, muere el Papa Francisco a los 88 años de edad. El Papa, cuyo nombre de nacimiento es Jorge Mario Bergoglio, nació el 17 de diciembre de 1933 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue el Papa número 226 de la Iglesia Católica y el primer pontífice de origen latinoamericano, así como el primer jesuita en ocupar ese cargo. Fue elegido también el 13 de marzo del 2013, sucediendo a Benedicto XVI, quien renunció al papado.
Francisco es considerado un papa cercano al pueblo, con un estilo de vida austero y un mensaje de inclusión y misericordia. Ha realizado múltiples viajes apostólicos y ha sido un fuerte crítico de la desigualdad social y la corrupción. Vamos a este reporte de la corresponsal de Radio Francia Internacional desde Ciudad del Vaticano, Irene Savio.
Sí, se trata, como decías, de una noticia que ha sorprendido a todo el mundo. Sabemos que el Papa sufrió esa larga hospitalización por esa bronquitis que derivó en neumonía, pero en los últimos días, en las últimas semanas, se había dejado ver en más de una ocasión, eso sí, en silla de ruedas, pero con mejor aspecto. Y ayer mismo, como decías, en el día de Pascuas, incluso dio la bendición Urbi et Orbi desde la Basílica de San Pedro, condenó la carrera de armamentos y por tanto, lo cierto es que esa situación ha conmovido mucho aquí en Roma, que además hay que decir que es un día feriado. Sí, los fieles han empezado a llegar a la Plaza de San Pedro, que en estos momentos se encuentra casi parcialmente abarrotada ya por este flujo de personas que han venido a ver qué ocurrirá en las próximas horas en el Vaticano. Como les decía antes, es un día feriado y a pesar de eso, incluso la primera ministra ha sido una de las primeras que ha interrumpido su agenda para expresar su conmoción por el fallecimiento. Se ha interrumpido el campeonato de fútbol local y la verdad es que la situación en estos momentos es también un poco de incertidumbre, porque este Papa ha generado muchísima atención a nivel internacional y por tanto también en este momento hay mucha curiosidad de católicos y no católicos por saber qué ocurrirá tras la muerte de este Papa tan importante y tan significativo para la Iglesia Católica de nuestros días.
Y bueno, sobre el perfil del Papa, él creció en una familia de origen italiano. En 1958 ingresó a la Compañía de Jesús y se ordenó sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Posteriormente realizó sus estudios en teología y filosofía y además se desempeñó como profesor y rector en instituciones jesuitas allá en Argentina. Pero escuchemos esta semblanza del Papa Francisco.
Me lo he cruzado en un bus. Es una persona común, como eres tú, como soy yo.
Él viene por todos los iraquíes, no solo por los cristianos.
Pues yo creo que es importante que ahora sí la Iglesia haga cambios, trate de adaptar a la modernidad, ¿no? A muchas cosas que han cambiado.
La Iglesia sí que puede anunciar los principios que deberíamos todos respetar, el derecho humano a emigrar, el derecho a la vida y denunciar las situaciones que atentan contra esto.
El 13 de marzo de 2013, Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, se convirtió en el Papa Francisco.
Habemus Papa.
El primer pontífice latinoamericano y primer papa jesuita salió al balcón rogando por un mundo más solidario.
Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza.
El mundo descubría cuán atípico era el nuevo obispo de Roma, hijo de italianos inmigrantes, hincha ferviente del Club San Lorenzo y aferrado al concepto de llevar a la iglesia a lo que llamó las periferias. Papa argentino que vivió la dictadura, curas y monjas fueron víctimas de la represión. Conocidos y cercanos a Francisco fueron desaparecidos, algunos asesinados en los vuelos de la muerte. Tras su elección volvieron a surgir críticas sobre si hizo lo suficiente para proteger a los que acudieron a él.
Nos contestó que le habían dolido mucho los ataques,
y que había encontrado paz en una frase bíblica que decía: la burla mantén silencio. Pero en el libro habla, está todo escrito, incluso nos ha mostrado documentos, él ayudó a muchísima gente, algunos casos nos ha contado, otros muchos no se saben, ni con la familia hablaba de esto.
En más de una década de pontificado, el Papa Francisco jamás volvió a su tierra natal. En 2013, la isla de Lampedusa fue el foco de una de las peores crisis humanitarias y migratorias, con cientos de personas atravesando el Mediterráneo en botes para alcanzar sus orillas y otras cientos falleciendo en el intento. Francisco escogió Lampedusa como primera visita pontifical.
La cultura del benessere.
La cultura del bienestar nos vuelve insensibles a los gritos ajenos. Y esto nos lleva a mundializar la indiferencia.
Porta a la globalización de la indiferencia.
Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho.
La lucha contra la pedofilia en la Iglesia Católica marcó el papado de Francisco de principio a fin. Vicenç Lozano.
El primer papa de la historia contemporánea que pone el dedo en la llaga, digamos. Es el primer papa que convoca una cumbre sobre los abusos sexuales en la Iglesia Católica, donde tienen voz las víctimas que han sufrido durante años. El papa reforma el código canónico, la ley de leyes del Vaticano, imponiendo sanciones muy severas, hasta la expulsión de la Iglesia, a los sacerdotes que cometan ese tipo de abusos, pero no solo a ellos, sino también a la jerarquía de la Iglesia, obispos, cardenales, hasta el propio Vaticano, gente que da apoyo y que ha encubierto este tipo de actos criminales de la Iglesia.
El mundo recordará a Jorge Mario Bergoglio como el Papa de la Ecología. Su encíclica de 2015, titulada Laudato Si, está dedicada al planeta, que el Papa llamó la casa común, y a su conservación. Francesca Ambrogetti.
Fue absolutamente novedoso. Fue el primer papa que se interesa en ese tema, porque el mundo se estaba interesando en ese tema y, por supuesto, él tuvo que intervenir. Pero evidentemente era una inquietud que él tenía, siempre volviendo a todo lo humano, ¿no? En todo el daño que dañar el medio ambiente, a su vez, cómo daña a la humanidad, cómo agudiza las injusticias.
Amigos, quisiera ser claro con ustedes que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías. En la Iglesia hay espacio para todos, para todos.
Francisco escribió en su autobiografía que imaginaba una iglesia que acogiera a personas homosexuales y transexuales que buscaran a Dios. Autorizó la bendición de parejas de mismo sexo y que personas transgénero pudieran ser padrinos de bautizo, pero recordando a la vez su posición, que las cirugías de reasignación de género, el aborto y la eutanasia violaban la dignidad humana. También rechazó la ordenación de mujeres diaconisas en momentos en que pedían ampliar su responsabilidad en la iglesia.
El rito de la constatación de...
Aquí escuchamos, perdón, Diego, escuchamos ahora esta semblanza a propósito de el Papa Francisco. Y bueno, nada más, ¿nos tenías información, Diego?
Sí, el rito de la constatación de la muerte del Papa Francisco tendrá lugar este lunes a partir de las 8 p.m. hora local en su residencia de la Casa Santa Marta, en cuya capilla será velado. El maestro ceremoniero del Vaticano, Diego Rabiel, informó en un comunicado de que el féretro será velado en la capilla de su residencia por disposición en vida del pontífice, ya que antes de Francisco esto se hacía en la capilla del Palacio Apostólico.
Y hay reacciones, evidentemente, ahorita les estaremos compartiendo las de los diferentes gobiernos, Oscar, pero entre otras la del gobierno mexicano.
Así es, justo estaba buscando el tuit de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la muerte. Dice: muere el Papa Francisco, un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad, deja un gran legado del verdadero amor al prójimo, y para los católicos y los que no lo son, es una gran pérdida. Haberlo conocido fue un gran honor y privilegio. Descanse en paz, fue lo que dijo la presidenta Sheinbaum.
Bueno, pues ahí están las reacciones y les estaremos compartiendo. Gracias, Oscar. Gracias, Diego. Volvemos un poquito con más información desde el presidente de la India, el presidente ruso y los líderes mundiales que se están pronunciando. Pero vamos a platicar ahora con Santiago Aguirre, director del Centro PRO, con quien evidentemente habíamos buscado una entrevista a propósito de otro tema, que ahorita algo comentaremos al respecto. Pero te tenemos en la línea, Santiago, y si nos lo permites, quisiera aprovechar para preguntarte pues sobre primero cómo te sientes y cómo estás viendo lo que está surgiendo en torno a la muerte del Papa Francisco, un Papa que visitó nuestro país y del que ahora justamente el Centro PRO recordaba el encuentro que tuvo con doña María Herrera, una madre de personas desaparecidos, que creo que es una estampa pues, que ilustra la visión y la agenda del Papa Francisco. Santiago, muy buenos días.
Hola Mario, muy buen día a todo el auditorio. Y efectivamente, lamentando profundamente el fallecimiento del Papa Francisco, nos parecía que venía muy, muy pertinente recordar este gesto que tuvo en el 2022 de recibir a una de las madres buscadoras más emblemáticas del país, doña María Herrera, que busca a sus 4 hijos desaparecidos. Y mediante el saludo que le dio haber también saludado y bendecido a tantas y tantas madres buscadoras de México. Y como lo dices bien, Mario, en este gesto de Francisco vemos resumido uno de los sellos de su papado, que fue siempre la preocupación por lo que él llamaba como los descartados, los olvidados, las víctimas, los que han quedado atrás por la pobreza, por la violencia, por las violaciones a derechos humanos. En particular respecto de México, fue constante siempre su preocupación por la necesaria renovación de las estructuras eclesiales. Yo creo que todos y todas recordamos el duro mensaje que tuvo para los obispos mexicanos durante su visita al país, pero también sus gestos y su preocupación constante por las víctimas de la violencia, de la violencia y la criminalidad organizada, también de los migrantes, una constante en su papado, Mario, recordar que en México, pues uno de los lugares que visitó fue Ciudad Juárez para desde ahí hacer toda una jornada de reflexión y de oración respecto a la situación de los migrantes. De manera que lo social estuvo muy presente a lo largo de su papado. Quedó plasmado también en el orden del pensamiento, Mario, porque su encíclica Fratelli Tutti es todo un testimonio para repensar los retos de la democracia en el presente. Y también yo añadiría, Mario, su constante preocupación por la temática medioambiental, como decía la semblanza que corrieron al aire ahora. Su encíclica Laudatio Si, que se dedica al tema ecológico, pues es el primer documento de la Iglesia que sistematiza todo el magisterio de preocupación por la degradación medioambiental y del lugar que tiene esa preocupación desde la perspectiva de la fe. De manera que es un papado que deja una impronta muy profunda en la agenda social, en la agenda contra las desigualdades, en la agenda medioambiental. Y claro, teníamos pactado platicar sobre la liberación de Keren Ordóñez, una mujer que estuvo en la cárcel injustamente y que sobrevivió a la tortura, pero en el contexto de la muerte del Papa Francisco, desde luego que viene muy a cuento hacer el vínculo, porque en más de una ocasión el Papa también se preocupó por la situación de las personas presas, de quienes están privados de la libertad en las cárceles, así que creo que nada más apropiado que dejar para otro momento hablar de este caso particular y poder hoy hacer mención de este legado de un papa que deja una huella muy profunda en un mundo contemporáneo donde además abundaron y abundan en el presente liderazgos políticos totalmente amorales, que no postulan ningún tipo de preocupación por la ética pública, por la relevancia de la ejemplaridad en el testimonio de vida política. Y Francisco contrastaba enormemente frente a estas figuras, ofreciendo pues una vía distinta de intervención en lo público, Mario.
Oye, y es muy, muy revelador. Primero me quedo con esto que dice Santiago, porque en efecto vivimos tiempos en los que pareciera que la crueldad es lo que rige, porque evidentemente puede haber visiones ideológicas, visiones políticas, pero hay veces que pareciera, sobre todo en los últimos tiempos, lo pienso en las cárceles de Bukele, pienso en la manera en la que el gobierno de Trump ha tratado, por ejemplo, a esta persona deportada, que el propio gobierno reconoce que fue un error, y casi la burla con la que lo mantienen encarcelado, como un desprecio, digamos. Son tiempos muy oscuros en ese sentido, insisto, no tiene que ver con diferencias políticas que son legítimas, que son normales, sino con una exaltación de la crueldad, del abuso, del pasar por encima del que no tiene poder. Y me parece muy interesante, Santiago, porque si bien la Iglesia Católica pues siempre ha tenido en su naturaleza una vocación, evidentemente, por los vulnerables, pues dentro de la propia Iglesia también hay visiones distintas, ¿no? Y yo creo que lo vamos a platicar un poquito más tarde con Luis Avendaño, por supuesto con el doctor Luis Arriaga más tarde, pero no es menor que el Papa fuera jesuita y no es menor que el Papa tuviera esta agenda, que dentro de las visiones de la Iglesia Católica era una iglesia que quería acercar, justamente desmontando muchas de las barreras que tienen que ver con privilegios, con estatus, con formas incluso que pueden alejar más que acercar a la gente, ¿no?
¿Cómo no? El Papa Francisco puso al centro de su papado la preocupación por los descartados, por los olvidados, por las desigualdades, y es claro que tuvo una preeminencia eso en su liderazgo público, por encima incluso de otras perspectivas que se habían vuelto las privativas de la voz pública de la Iglesia Católica en el último tiempo, de fungir, permíteme la expresión, más bien como la policía moral de la vida privada de las personas. Y ese regresar a la esencia del mensaje de la Iglesia Católica creo que explica que Francisco haya sido una figura muy atractiva, no solo para los católicos, sino para no creyentes y personas de otras comunidades de fe. Y en particular sobre el tema que destacas, Mario, el legado que deja Francisco de reflexión sobre el uso de las cárceles, la función del derecho en las sociedades, es sumamente rico. El doctor Luis Arriaga, recuerdo que en algún momento sistematizó algunas partes de esas reflexiones en algún artículo, y era muy notable la preocupación del Papa por hablar en contra de la pena de muerte, en contra del populismo penal, en contra del hacinamiento en las prisiones, en contra del aumento en las penas como única medida disponible para la seguridad pública, en contra de la prisión preventiva oficiosa de manera muy clara. Entonces, sí, en efecto, estamos ante un papado que será recordado por muchas cosas, no menores, la mayor parte de ellas, todos los gestos de sencillez, de alejamiento de la pompa y el boato, pero que en lo social tendrá, sin duda alguna, una de sus herencias más recordadas, Mario.
Pues qué importante esto que señala Santiago, en un momento en el que la defensa de los derechos humanos pues es más necesaria que nunca, cuando parece que algunas de las cosas que dábamos por sentadas se meten en reversa, ¿no? Pienso, Santiago, en todo el entramado, toda la manera en que se tejió una red de organizaciones de defensa de los derechos humanos en el plano internacional. O sea, muchas de las cosas que en las últimas décadas dábamos como que ya habían llegado y que el chiste era seguir avanzando en esa agenda, habrá que revisarlo y habrá que ver el rol que la Iglesia juega en esa cruzada.
¿Cómo no? Y para eso el liderazgo desde Roma es fundamental. Por ejemplo, Mario, hace apenas unas semanas, ¿no?, frente a las políticas anunciadas por el presidente Trump en los Estados Unidos, rápidamente Francisco envió una carta a los obispos de los Estados Unidos para insistir en que parte de su función social tenía que estar del lado de los migrantes. Un mensaje muy oportuno, muy claro en su direccionamiento, y ese es el liderazgo que se necesita en un mundo como el presente, donde, como dices, el respeto esencial a derechos básicos que se estimaba ya, al menos en el discurso, como una conquista civilizatoria, parece hoy amenazado y en retroceso. Ojalá que el liderazgo que venga hacia adelante preserve esto. El momento se antoja completo, sería faltar a la verdad ignorar que Francisco enfrentó las principales resistencias a su estilo y a su visión dentro de la propia Iglesia Católica, pero ojalá que pueda venir hacia adelante un papado que continúe con buena parte de su impronta y de su visión, y estaremos viéndolo en los próximos días, seguramente, esa transición.
De acuerdo, gracias, Santiago.
Al contrario, Mario, muchas gracias a ustedes, como siempre, que tengan muy buen día.
Gracias, es Santiago Aguirre, director del Centro PRO. Y miren, vamos con algunas de las reacciones en el mundo a la muerte del Papa Francisco. Oscar, tú tienes algunas.
Sí, así es. Tenemos la respuesta ya del presidente Donald Trump esta mañana. Dice que descanse en paz el Papa Francisco, que Dios lo bendiga a él y a todos los que lo amaron. Y también, pues, reacciones del presidente Vladimir Putin del otro lado del mundo, expresando sus condolencias por la muerte del Papa Francisco, diciendo: tuve la oportunidad de comunicarme con este hombre excepcional en muchas ocasiones y conservaré para siempre el más brillante recuerdo de él. Y comparte un video en su plataforma a través de Russia Today, Mario.
Ahí está Oscar con Putin y con Trump. Y tú tienes, Diego, otras reacciones.
Así es, Javier Milei, el presidente de Argentina, estableció 7 días de duelo nacional por la muerte del Papa Francisco. Y durante este periodo, la bandera de Argentina permanecerá a media asta en todos los edificios públicos. Y también en España se decretan 3 días de luto tras la muerte del Papa, en donde el presidente Pedro Sánchez destaca el compromiso del pontífice con la paz, la justicia y los más vulnerables, diciendo que ha fallecido un hombre bueno.
Bueno, ahí están algunas de las reacciones. En México, por cierto, se espera una misa hoy a las 12 del día y por parte del cardenal Carlos Aguiar. Y bueno, le tendremos información de eso también, sobre el tañido de las campanas de catedral, también en esta madrugada, tiempo de México, cuando eran las 7 de la mañana. Hay reacciones también, obviamente, de la Compañía de Jesús, que le agradezco a Alejandro que nos lo comparte. Dice: la Compañía de Jesús en México se une al dolor de la Iglesia Universal por la partida del Papa Francisco. Damos gracias a Dios por su vida entregada, por su testimonio de sencillez, cercanía con los más pobres, defensa de la casa común y construcción de puentes en tiempos de muros. Como jesuita e hijo de Ignacio, vivió con radicalidad el llamado en todo amar y servir. Con esperanza pascual, oramos por él y confiamos que ahora descansa en los brazos del Padre, a quien sirvió con fidelidad. Que su memoria nos siga animando a una fe comprometida y alegre al estilo de Jesús. Gracias, Francisco. Esto lo comparte la Compañía de Jesús en México con una imagen del Papa Francisco, dice 1936-2025. Y recordábamos hace unos momentos la visita del Papa Francisco a México, lo recordaba Santiago Aguirre, esta reunión, esta misa en Juárez y esta reunión con madres de desaparecidos. Y a propósito de esa visita, vamos con esta información que nos comparte nuestro compañero Ernesto Osorio.
En febrero de 2016, el Papa Francisco eligió a México para realizar una gira cargada de simbolismo que no solo impactó a los católicos, sino también a toda la sociedad mexicana. Durante su visita, el Papa recorrió diversas entidades como la Ciudad de México, Chiapas, Michoacán, Chihuahua y el Estado de México. Su mensaje estuvo centrado en la justicia social y se dio en un momento crítico cuando el país atravesaba importantes desafíos sociales y políticos. Más allá de ser una jornada religiosa, su visita a México fue un llamado a reflexionar sobre los temas urgentes que aquejaban a esta nación, como la violencia, la pobreza y la corrupción. Su viaje comenzó con una escalada en Cuba, donde el Papa fue recibido con gran expectación en La Habana, y luego llegó a México, donde estuvo del 12 al 17 de febrero. A lo largo de su visita, Francisco visitó la capital, Ecatepec, Morelia y Chiapas, ofreciendo misas, reflexiones y en un mensaje de esperanza, solidaridad y justicia social. Uno de los momentos más emblemáticos fue su visita a Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, donde expresó su apoyo a los migrantes y condenó la violencia en su discurso. Hizo hincapié en la importancia de la dignidad humana, instando a la comunidad internacional a brindar ayuda a quienes sufren las consecuencias de la pobreza y la violencia. Uno de los momentos más emotivos de su viaje fue su visita a la Basílica de Guadalupe, donde rindió homenaje a la Virgen, una figura central en la devoción mexicana. Allí pidió paz y reconciliación en un país que es afectado por graves problemas de violencia. A lo largo de sus discursos en México, el Papa no dejó de señalar los problemas sociales de este país, tales como la corrupción y las profundas desigualdades. Hizo un llamado a las autoridades, a los ciudadanos y a unirse a la creación de una sociedad más justa. Finalmente, en su mensaje de despedida, el Papa hizo una reflexión sobre el futuro, dejando claro que sin importar cuándo regresara a México, su mensaje de esperanza y unidad permanecería en el corazón del pueblo mexicano. En Radar 90.9, Ernesto Osorio.
Y vamos a ver cómo se está reportando esta noticia en el mundo. Evidentemente ya la prensa mexicana pues, ha quedado rebasada en el sentido de que todos los cierres, no hay un solo diario, tenemos aquí las portadas para que se las íbamos a compartir como cada mañana, pero ninguno de los diarios mexicanos, más bien, además el cierre de domingo, que suele ser más temprano, ninguno alcanzó a reportarlo, pero sí, evidentemente, en los portales de la prensa internacional e internacional, el tema ya está presente. Y vamos a contarle algunos de las aristas. Evidentemente la noticia es la misma, pero hay ángulos diferentes. Empezamos, por ejemplo, con el New York Times. Dice, el Papa Francisco muere a los 88 años, defendió a los marginados y chocó con los tradicionalistas. En sus últimas pronunciamientos, el Papa Francisco se enfocó en el tema de su papado, los migrantes. Mantuvo una agenda muy ocupada, se reunió con el vicepresidente G.D. Vance un día antes de morir. Dice Francisco, el primer papa latinoamericano. En el caso del Washington Post, en este momento, obviamente todo lo que le podemos decir ahorita traen como nota principal este tema y destaca lo mismo. Primer papa latinoamericano, dice, le dio forma a su papado con su apertura y empatía, y hace un recuento de las reacciones de diversos actores. Dice que con su estilo incluyente ganó simpatías y críticas y realizó cambios dentro de la doctrina de la Iglesia Católica. Diego, tú tienes otros medios.
Sí, así es, el país también comparte esta noticia y dice, muere Francisco, el papa que llegó del fin del mundo. Jorge Mario Bergoglio, el pontífice argentino que emprendió en 2013 un proceso histórico de reformas en la iglesia, desató también una insólita guerra con el mundo católico ultraconservador. También el Universal nos dice, muere el papa Francisco a los 88 años, el obispo de Roma ha vuelto a la casa del padre, informó con pesar el Vaticano. Milenio, evidentemente, también ha reportado esta noticia. Dice, murió el Papa Francisco, líder máximo de la Iglesia Católica a los 88 años. Y también el Sol de México nos dice, fallece el Papa Francisco con gran tristeza. Debemos informar el fallecimiento de nuestro Santo Padre durante su pontificado. Francisco dedicó su vida al servicio de la Iglesia y al fomento de los valores del Evangelio. Óscar, tú también tienes noticias.
Sí, por otro lado también la BBC destaca, pues está dando ya información en este momento, la han ido actualizando a lo largo de la mañana, y lo van a seguir haciendo, varios puntos que destaca, ya bien apuntabas Diego, tú también Mario, sobre que fue un papa latinoamericano que cambió a la Iglesia Católica, ahora viene también un proceso de elección para el nuevo papa, un proceso que se ha llevado por cientos de años y pues destaca su última aparición el día de ayer, domingo de Pascua. Y interesante porque en Argentina el periódico El Clarín habla sobre, pues sobre esta nota en su primera plana en su portal en línea, pero habla de que ya será sepultado, dan información sobre dónde va a ser sepultado y es en una capilla que eligió en la Basílica de Santa María Mayor y recuerda pues que ha sido proclamado Papa el 13 de marzo del 2023, líder importante líder espiritual y político también de las últimas décadas.
Bueno, pues ahí están algunas de las reacciones a la prensa internacional. Evidentemente estamos viendo el Clarín, pues porque de ahí fue además no solamente argentino, sino que fue obispo allá en Buenos Aires. Y mire, dentro de las reacciones que estamos viendo, vamos a escuchar lo dicho hace unos minutos por la presidenta Claudia Sheinbaum en el arranque de la mañanera de hoy.
Antes de iniciar, por supuesto, nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres. Todavía el día de ayer su mensaje fue por la paz, así que es una pérdida dolorosa. Que en paz descanse, nuestro abrazo y cariño a todo el mundo y en particular a las y los católicos de México. Bueno, vamos a...
Bueno, pues ahí está lo dicho por la presidenta hace unos minutos en el arranque de esta conferencia mañanera y le contábamos que también hay reacciones por parte evidentemente de la conferencia del episcopado y de la arquidiócesis primada de México. Le comparto esta comunicación del cardenal Carlos Aguiar Retes. Dice: a mis queridos sacerdotes, comunidades religiosas y a todo el pueblo que peregrina en la arquidiócesis primada de México, en este tiempo santo de la Pascua, que celebramos con gozo la victoria de Cristo sobre la muerte, elevamos nuestro corazón agradecido a Dios por la vida, el testimonio y el fecundo ministerio de su santidad, el Papa Francisco. Tuve la gracia de conocerle de cerca y de compartir con él momentos de comunión, escucha y discernimiento pastoral. Su palabra clara, su corazón compasivo y su entrega incansable por una iglesia cercana, pobre y misionera, fueron signos vivos del resucitado en medio del pueblo. En su pontificado, el Papa Francisco nos enseñó a caminar como iglesia sinodal, a cuidar de la casa común y a no olvidar nunca a los más pequeños y a los más vulnerables, además de abrir el corazón al clamor de los pobres y acercarnos sin miedo a las periferias existenciales donde había sufrimiento humano. Su vida fue un evangelio encarnado, una llamada permanente a la conversión, a la fraternidad, a la esperanza y a la sinodalidad. Hoy, en la luz pascual, damos gracias al Señor por haberlo suscitado como pastor universal en este tiempo histórico. Confiamos en que Cristo resucitado, a quien amó y sirvió con todo su ser, lo ha acogido ya en la plenitud de su reino. Y termina este comunicado de Carlos Aguiar, dice: de manera especial, lo encomendamos a la amorosa intercesión de Santa María Guadalupe, por quien el Papa Francisco tuvo una profunda y entrañable devoción. En más de una ocasión expresó su cercanía espiritual con nuestra morenita del Tepeyac, acudiendo a ella como consuelo y guía. Hoy confiamos en que ella lo ha recibido también como hijo amado y peregrino fiel. Esto lo comparte Carlos Aguiar y a propósito de la misa, que como le decíamos, se celebrará el día de hoy a las 12 del día en nuestro país como parte de todas las reacciones que se están generando ante la muerte del Papa Francisco. Bueno, y tenemos más información. Bueno, vamos a ir a un corte. Antes, si quieres, nada más, Oscar, la reacción también del presidente colombiano.
Sí, ya en este momento también acabo de tuitear, emitir un comunicado en X. El presidente Gustavo Petro dice: se me fue un gran amigo, me siento algo solo, dice el presidente. Comprendió perfectamente su papel como líder espiritual en la gran lucha por la vida, en las causas codiciosas de la extinción. Sus encíclicas pasarán a la historia si somos capaces de construir una humanidad que defienda su mayor bien, que es la vida. Hasta siempre, Francisco, fue lo que dijo el presidente Petro.
Bueno, muchas gracias, Oscar. Y ahí vamos a seguir revisando algunas de las reacciones de líderes mundiales. Vamos a hacer un corte, vamos a hacer una pausa en este momento. Regresando, vamos a platicar también más tarde con el doctor Juan Luis Hernández Avendaño. Vamos a tener al doctor Luis Arriaga a las 8 de la mañana, rector de la Ibero Jesuita, para que nos platique también del Papa Francisco. Vamos a tener a Claudio Flores, vamos a platicar con Eric Fernández, en fin, diversas perspectivas y evidentemente la información. Le vamos a contar también qué es lo que viene en los siguientes días como parte de estas ceremonias, que parte pues las conocemos quienes son cercanos a la Iglesia, pero incluso hasta por la cultura popular. Recientemente esta película Conclave, que más allá de la evidente ficción que es y de la historia que cuenta, pues permite asomarse a algunos de los procesos que habrán de vivirse y que se están viviendo ya desde ahora en el Vaticano, una vez que inicia este proceso. Bueno, vamos a un corte y regresamos con más información.
Radar de alto alcance. Polibel 90.9.
Así se escucharon las campanas en la madrugada a tiempo de México, a las 2:30 de la madrugada, anunciando la muerte del Papa Francisco, y así han estado sonando las campanas en diversas catedrales, en iglesias alrededor del mundo, y en unos minutos le vamos a contar, insisto, varias cosas. Uno, qué viene en los siguientes días, tanto en el Vaticano como en el proceso de sucesión papal, en este momento en el que se encuentra la sede vacante del pontificado. Y vamos ahora con Juan Luis Hernández Avendaño, el doctor Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreona, que me da mucho gusto saludar. Juan Luis, buenos días, y además, que lo decía yo desde temprano, teníamos tu colaboración programada de manera regular. Obviamente hoy íbamos a hablar de otro tema, pero este es un tema que además de la dimensión de fe que puedas compartir con el tema, es uno de tus campos de estudio desde hace muchos años, Juan Luis.
Así es, querido Mario, buenos días, todavía conmocionado por la noticia, a pesar de estar claro que su tiempo de papado sería, como dijimos hace apenas unas semanas cuando estaba en el hospital, sería ya corto después de esa enfermedad que lo acusó ya definitivamente como muy grave. Me parece, Mario, que hemos tenido un papado absolutamente inédito, no se parece a ninguno de los anteriores, en lo más mínimo. Un papa que duró 12 años tratando de reformar la Iglesia, la Curia Romana, prácticamente enfrentando oposiciones importantes al interior de la Iglesia, específicamente lo que se denomina el sector más conservador de la Iglesia, que lo acusaba de radical, que lo acusaba incluso de dividir a la Iglesia, y que incluso, mantuvo también diferencias importantes con los sectores más progresistas, que esperaban que sus reformas, que las hubo, fueran más allá de las que pudo haber sostenido, como por ejemplo el hecho del sacerdocio femenino o lo que también se denomina la doctrina sexual, a pesar de que dio pasos importantes en torno a una relación más sana con los colectivos de las minorías sexuales. Sin embargo, se esperaba más todavía en torno incluso a la posibilidad de que el celibato fuera opcional y no obligatorio. En fin, un conjunto de reformas que se esperaban con un papa que también anunciaba reformas importantes que no pudo llevar a cabo Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y que por esa razón tuvo que renunciar. Así que el papado inédito, me parece, Mario, atraviesa tres aspectos. El primero de ellos es haber sido el primero en muchos sentidos, el primer papa que nos habló a los latinoamericanos desde un español latinoamericano, el primer papa latinoamericano que tuvo posibilidad y capacidad para llevar al Vaticano un poco de la teología de la liberación que curiosamente él no siguió cuando fue provincial de los jesuitas en Argentina o cuando fue arzobispo de Buenos Aires, pero que sí siguió en buena medida algunas de ellas, algunos de esos postulados de la teología de la liberación siendo papa, un aspecto a mi juicio absolutamente interesante cuando llevó a los altares o cuando decidió llevar a los altares a Monseñor Romero. Me parece que ese es uno de los aspectos más relevantes de cómo apoyó algunos aspectos claves de la teología de la liberación en su papado. El primer papa jesuita nunca había habido desde el siglo XVI, desde que San Ignacio creó a la Compañía de Jesús, nunca había habido un papa jesuita, a pesar de que durante los siglos XVI, XVII y XVIII muchos jesuitas fueron obispos y cardenales. Ya después fue más difícil encontrarlos, pero fue absolutamente inédito que la Compañía de Jesús tuviera un papa en el Vaticano, con lo que eso significaba, siendo los jesuitas, sobre todo los últimos 50 años, una orden religiosa más ladeada hacia la izquierda en general por las reformas que hubo con el padre Pedro Arrupe en la década de los 70, que los invitó a ir a las periferias con los pobres, con los obreros, con los marginados, lo que hizo a la Compañía de Jesús una orden religiosa siempre en esos márgenes. Y lo que hizo naturalmente el propio Bergoglio cuando fue arzobispo de Buenos Aires, viviendo con una austeridad que prácticamente ningún otro obispo tenía posibilidades, no tenía coche, iba a las villas miseria, es decir, reflejaba muy bien lo que quiso hacer Pedro Arrupe con los jesuitas, lo hizo extraordinariamente bien en su apostolado el Papa Francisco, el primer papa que se autodenomina Francisco. Ningún otro papa desde Francisco de Asís había tenido la osadía o la valentía de ponerse el nombre de un santo tan pesado, tan prestigiado, tan fuerte en lo simbólico como Francisco de Asís, que él mismo luchó contra la burocracia vaticana de su tiempo y apelaba a que la iglesia había abandonado a los pobres. Ese nombre fue muy fuerte simbólicamente para Bergoglio y así lo hizo. En ese sentido entonces, Mario, me parece estos primeros, el primero de varias cosas, hacen a este papa un papa inédito. En segundo lugar, las reformas que hizo desde la iglesia, orientadas básicamente a desburocratizar la iglesia y a dar caminos hacia lo que podemos denominar más apostolado, más pastoral. Recuerdo todavía aquella reunión que tuvo con los obispos mexicanos cuando vino a México, el regaño increíble que les hizo cuando les señalaba, vuelan más a pueblo y menos a iglesia, menos a oficina, menos a burocracia, un llamado que hizo prácticamente a todo el mundo. Quería una iglesia pobre entre los pobres, quería una iglesia en la calle, no en los templos, quería una iglesia comprometida atendiendo al herido del camino, a los migrantes, a los más pobres, a los más marginados. Ese era Francisco, un papa que básicamente se preocupó por el seguimiento de Jesús más que por la burocracia eclesiástica, y vaya que es pesada y vaya que es mucha en todos los sentidos. Un papa que tuvo dos encíclicas muy importantes, quizá la que más tocó a mucha gente, incluso más allá del catolicismo, Laudato Si, una encíclica de crítica radical al capitalismo salvaje, al capitalismo neoliberal, una crítica a la manera como hemos concebido la relación con los bienes naturales. Esa encíclica en 2015 me parece hizo, motivó un movimiento ambiental que hasta la fecha sigue presente en muchas partes del mundo. Muchas universidades incluso se autodenominan Campus Laudato Si, es decir, generó una herencia, un legado importante en la lucha contra el cambio climático y contra la depredación de los bienes naturales. Su segunda encíclica no fue tan importante, tan, digamos, con tanto impacto, que tiene que ver con la amistad social y la búsqueda de la paz dentro de la política, que me parece también muy relevante y muy importante, pero no estuvo tan importante como la Laudato Si. Y en tercer lugar, estimado Mario, pues fue básicamente un papa que inevitablemente tenía que enfrentarse a los distintos sectores que conforman la Iglesia Católica y que hoy se enfrentarán en el cónclave, en la primera semana de mayo, y que ahí nuevamente aparecerá lo que siempre ha aparecido en la Iglesia, los diferentes sectores que interpretan, que defienden posiciones diversas y que nuevamente está en juego la unidad de la catolicidad, siempre muy difícil de conservar a lo largo del mundo, porque hoy hay claramente más distancia entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas más progresistas. Así pues, el Papa Francisco nos deja un legado, a mi juicio, muy grande, muy importante, pastoralmente profundo, y creo que no queda más que agradecer a Dios por la vida de este Papa inédito en todos los sentidos, querido Mario.
Pues muchas gracias, Juan Luis, y si nos lo permite, seguimos conversando en estos días sobre todo esto que apuntabas ahora sobre el futuro, el destino de la Iglesia, lo que viene en las siguientes jornadas. Pero bueno, ahora, por lo pronto, el foco lo queríamos poner, y qué bueno que así lo hiciste, en su obra, en su legado, y te agradezco como siempre el análisis.
Con mucho gusto, querido Mario, buenos días.
Gracias, es el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Ibero Torreón. Y bueno, vamos con información, Diego, de lo que viene en las siguientes horas. Los protocolos, que bueno, pues evidentemente están muy establecidos sobre cómo se debe procesar cada uno de estos momentos. Adelante, Diego.
Sí, el cuerpo del Papa Francisco será trasladado a la Basílica de San Pedro para el homenaje de todos los fieles, posiblemente en la mañana del próximo miércoles 23 de abril. Y de acuerdo con el reciente anuncio del Vaticano, los lineamientos finales de la velación se comunicarán el martes, tras la primera congregación de los cardenales llamados para la participación del cónclave. Se espera que el cardenal Kevin Joseph Farrell, camaralengo de la Santa Romana Iglesia, preside el rito de constatación de la muerte de Francisco y la colocación del cuerpo del féretro. Y como ya estábamos comentando anteriormente, varios actos tradicionales no se van a llevar a cabo, porque la Constitución Apostólica fue modificada múltiples veces en los últimos años por el mismo Papa Francisco para simplificar la ceremonia.
Sí, que tiene que ver, me parece muy interesante, con esta visión personal de entender el papado. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho y la cito mucho en clases, porque, y la cito incluso no desde una perspectiva religiosa. La anécdota es que cuando el Papa llega al cónclave después de la renuncia del Papa Benedicto, cuando el Papa llega evidentemente como cardenal, y cuando es electo, él ya como Papa acude al hotel donde se estaba hospedando y paga la cuenta vestido ya con la ropa como papa. Y es muy interesante porque, pues evidentemente los papas no pagan la cuenta, ¿no? O uno no se imagina a un papa que haga una fila, que espere su turno, que pague la cuenta. Pero lo decía el papa, era una forma de mandar una señal. Y creo que es una señal que además, cuando fueron a buscar si como obispo en Argentina, en Buenos Aires, pues era consistente con eso, y encontraron que sí. Y vamos a platicar de todo esto con el doctor Luis Arriaga, rector de la Ibero Ciudad de México, Tijuana, jesuita, por supuesto, a quien me da mucho gusto saludar y recibir, como siempre, aquí en su espacio. Querido rector, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mario. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en Radio Ibero. Un gran gusto estar contigo y, bueno, pues conmocionado también por el fallecimiento del Papa Francisco.
Oye, un tema, rector, que además tú vives, y lo decíamos, que tiene una dimensión, por supuesto, histórico, lo que estamos platicando esta mañana, tiene una dimensión pastoral, para quienes son creyentes, tiene una dimensión evidentemente distinta, pero además un papa jesuita, con lo cual pues tiene una cercanía distinta contigo, con la Compañía de Jesús.
Así es, pues mira, para San Ignacio y para los jesuitas, Jesucristo está en el centro de toda la vida, de todo afecto, de toda decisión y de toda actuación. Y el Papa Francisco creo que nos ha presentado este rostro de Jesucristo en los más vulnerables, en los más desfavorecidos, y que siempre, bueno, trayendo a su discurso a las personas pues rechazadas muchas veces por nuestra sociedad, a los migrantes, a las personas que están en una situación de privación de su libertad, En fin, siempre preocupado por los temas sociales más importantes que vive la humanidad.
Desde el punto de vista pastoral, desde el punto de vista de la visión, entiendo que cada papa rector, doctor Luis Arriaga, pone acentos, ¿no? Pone énfasis en los temas que considera relevantes, tiene una mirada particular sobre, hay temas en los que evidentemente no importa quién sea el papa, hay un piso común, pero luego hay territorio, digamos, donde pueden poner los acentos. ¿Cuál dirías que fueron los acentos del Papa Francisco?
Los problemas más importantes de la humanidad. Sin duda, por ejemplo, fue un hombre que recibió, digamos, una tradición centenaria, pero supo siempre llevar la novedad adelante. Entonces supo, digamos, manejar muy bien lo que es la tradición de la Iglesia centenaria, como decía, pero también un hombre que no se quedó, digamos, anclado en el pasado, sino fijó temas muy importantes como, por ejemplo, su primera encíclica, que ya lo mencionaba Juan Luis Hernández Avendaño, la encíclica Laudato Si, que se colocó, digamos, en el centro de la tradición, nuestra casa común, el planeta en el que vivimos. Y esto fue un cambio radical en la tradición eclesial, porque, bueno, el haber escogido el nombre de Francisco de Asís, pues para San Francisco de Asís la naturaleza es precisamente un medio, un vehículo para encontrarse con Dios. Y entonces, bueno, convoca, digamos, a todos los sectores de la sociedad, eclesiales, confesionales, pero también a los que no eran. Y creo que, bueno, gracias a este documento, gracias a esta encíclica y gracias al impulso que dio la Iglesia a este tema, se pudo colocar como un tema de preocupación internacional, que fue también objeto de tratados internacionales y de preocupaciones de jefes de Estado. Gracias también, desde luego, a muchas otras voces, pero a la voz potente del Papa Francisco.
Uno de los temas, doctor Luis Arriaga, fue el tema del sínodo y fue muy interesante la manera en la que se planteó la discusión en este pontificado de cómo acercar a quienes piensan distinto a un diálogo dentro de la propia Iglesia Católica, el tema del el rol de las mujeres dentro de la propia Iglesia, la discusión en torno a otras tradiciones cristianas también y el acercamiento con la tradición católica. Cuéntanos un poco de esa parte también, que creo que era muy, muy revelado, o resulta muy reveladora de su visión.
Mira, qué bueno que tocas este tema en torno al sínodo. Bueno, el sínodo lo que pretende también es una voz colegiada de la Iglesia, es decir, que se escuchen muchas otras voces. Y aquí el Papa se pronuncia sobre el papel de las mujeres en la Iglesia, y hay el documento del sínodo destaca precisamente el derecho a las mujeres de asumir también roles de liderazgo en la Iglesia. Recordemos los últimos nombramientos que hizo el Papa Francisco, en donde, bueno, pues hay muchas mujeres ocupando roles de liderazgo en la Iglesia, aunque, bueno, falta desde, un largo camino por recorrer, pero se instó a prestar más atención, por ejemplo, al lenguaje, a las imágenes utilizadas en la predicación, en la enseñanza. Se pidió dar, por ejemplo, dar mayor espacio a estas las aportaciones de mujeres teólogas, místicas, etcétera. Entonces, siempre este reconocimiento a escuchar con atención también, no solamente a las mujeres, sino a las personas que se encuentran, digamos, con una voz más apagada dentro de la Iglesia, a las víctimas, a los sobrevivientes de abusos sexuales, a las personas que han estado también en una situación de violencia. Recordemos también que el Papa recibió en Roma a las madres buscadoras de hijos desaparecidos en México. Eso fue hace un par de años también, donde estuvieron allá presentes. Entonces, siempre involucrado en los problemas sociales más importantes del mundo, pero también particularmente de México. A mí me tocó estar en un encuentro de universidades que tuvimos también en Roma, varias universidades, rectores de universidades latinoamericanas. Nos reunimos con él, entre ellos también estaba Juan Luis Hernández, el rector del ITESO, varios rectores también de universidades prestigiadas de aquí de México o de América Latina, y bueno, siempre llamándonos a estar presente en los temas éticos y a formar una juventud comprometida con y para los demás.
Finalmente, doctor Luis Arriaga, aquí hemos tenido oportunidad de escucharte en varios momentos, lo hicimos a propósito de tu informe hace poco, y siempre en tus diferentes intervenciones públicas, en tus artículos, adviertes sobre el momento que estamos viviendo, un momento que más allá de los temas nacionales, ahorita señalabas el tema del encuentro con las madres buscadoras, los propios temas que en México está discutiendo, como una reforma judicial de la que has escrito también y has estado empujando temas, pero una escena internacional muy compleja, donde decíamos temprano con Santiago Aguirre del Centro PRO, que también es obra de la compañía de la compañía de Jesús, que pareciera que son tiempos crueles, tiempos en los que a los migrantes se les estigmatiza, se les persigue. ¿Qué quisieras tú que siga, tanto en términos del legado del Papa Francisco como del futuro de la Iglesia Católica, que inevitablemente, pues la muerte de un papa abre un espacio también para la reflexión sobre el futuro de la Iglesia? ¿Cómo la quisieras ver tú, doctor Luis Arriaga?
Yo quisiera ver una Iglesia incluyente, que tomara más en cuenta a la voz de las mujeres, de los grupos desfavorecidos, una Iglesia que esté preocupada por los temas sociales como la violencia, la pobreza, el medio ambiente, la exclusión social, una Iglesia pues también involucrada en estos procesos de participación política, no en la política per se, sino en los procesos de participación ciudadana para tener un mejor mundo, un mejor país y una mejor ciudad.
Pues, rector, muchas gracias por la oportunidad de escuchar tu reflexión. Como siempre, importante, sobre todo en este momento, insisto, pues por ser una universidad de la Compañía de Jesús y por lo que significa este momento para quienes forman parte de la Iglesia Católica y que veían en el Papa Francisco una figura que trasciende incluso esa esfera y que como un líder religioso, político, humanista, importantísimo, un referente. Gracias, rector, como siempre.
Muchas gracias y esperemos que nosotros como universidad también estemos a la altura de responder de forma universitaria a los retos que nos presenta este mundo. Muchísimas gracias y que el legado del Papa Francisco nos inspire a ser no solamente mejores cristianos, sino sobre todo mejores personas para dar un aporte sustantivo a este mundo. Muchísimas gracias, un saludo a todas las personas que se han manifestado en solidaridad con la Compañía de Jesús, con la propia Ibero, por la pérdida de nuestro querido Papa Francisco, jesuita, y bueno, muy querido por todo el mundo. Gracias.
Y al contrario, gracias, rector. El doctor Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana. Y bueno, pues ahí está la reflexión. Nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar. Tenemos más información de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos información también sobre el tema de los papados. Hay quien decía, fueron muy pocos años. Bueno, ya lo va a ver usted en la perspectiva, digamos, de los últimos papados. Evidentemente, quienes tienen como referente el pontificado de Juan Pablo II, pues sí, fue mucho más largo. Pero ya va a ver que si lo vemos con otros de los últimos 5, digamos, quizá los 12 años no son tan pocos como de pronto uno podría pensar. Bueno, todo esto y más, regresando de la pausa, seguimos aquí en Radar 90.9.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.